Se nos complica. Si ya de por sí está esta avenida, bueno, lo que es la Gran Vía, ya está saturada de tráfico, si limitamos los carriles, pues se va a hacer prácticamente imposible la circulación y con lo que conlleva dificultar el trabajo a los conductores, los transportistas, que tienen que abastecer toda la zona.
Con distintas opiniones y muy asombrados por lo que están viendo con esa radial.
Yo no sé cuál es el objetivo de dar más espacio a los peatones, menos a los coches, porque usted ve esta acera y creo que espacio para los peatones hay suficiente. Y el coche también necesita en su sitio. Y yo voy andando, o sea, tampoco es que sea yo a favor de los coches.
Unas obras que en total van a conseguir aumentar el espacio para los viandantes en 5.400 metros cuadrados. Todo para que estas navidades los madrileños y visitantes puedan disfrutar de Madrid mucho más en estas fiestas.
Gracias, Ángeles. Madrid se prepara para la Navidad y la delegada de Gobierno Concepción Dancausa preside hasta ahora la reunión de coordinación que se celebra para definir el dispositivo de seguridad que se va a desplegar en la ciudad con motivo de los múltiples eventos que van a tener lugar a lo largo del mes de diciembre y los primeros días de enero. En la Puerta del Sol, las loteras también tienen nuevas normas, son de obligado cumplimiento si no quieren pagar una multa. El aviso llegaba ayer desde el ayuntamiento que pretende evitar que su presencia en la zona dificulte el paso de los peatones en uno de los puntos más transitados de Madrid en estas fechas. En los tribunales hoy queda visto para sentencia el juicio contra 5 jóvenes andaluces, La Manada, acusados, como saben, de una violación en grupo en los Sanfermines del año pasado.
En la última sesión se escucharán las conclusiones de las defensas de los procesados y a la última palabra de esto, si quiere hacer uso de ella. Ayer fue el turno de las acusaciones y en el suyo la Fiscalía dio por acreditado que los imputados actuaron de forma conjunta y coordinada, sin el consentimiento de la víctima, que se vio sometida y sin posibilidad de resistirse.
Los exconsejeros del gobierno en prisión esperan ahora que el juez Llarena asuma todas las causas relacionadas con el proceso independentista. Es su esperanza para salir de la cárcel y están dispuestos a comparecer voluntariamente en el Supremo, Lupe Ortiz.
Quieren probar suerte en el Supremo y por eso esta misma mañana pedirán declarar ante el juez Pablo Llarena. El exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers de Esquerra lo van a hacer con un escrito conjunto al que ha tenido acceso Onda Madrid, en el que solicitan que se modifique su situación de prisión provisional porque no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Todos ellos explican que son candidatos al proceso electoral del 21 de diciembre y que si están encarcelados no pueden participar en la campaña, que no se celebraría con igualdad de armas y fair play. Acatan el 155, dicen, desde la más profunda discrepancia política y jurídica, porque insisten en que sus convicciones políticas pasan por dejar en manos de los ciudadanos el futuro político de Cataluña. Como los exconsellers de Esquerra, también pedirán su puesta en libertad los del PDeCAT y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, los Jordis. Todos están en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Ahora que la investigación la dirige el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, confían en abandonar la cárcel.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos con el repaso al tráfico. Ahora empezamos en la DGT. ¿Cómo están las carreteras? María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo dos accidentes complican la jornada en las carreteras madrileñas. Les pedimos precaución porque en la 5, en la zona de campamento, acaba de producirse un accidente en sentido entrada a la capital que está generando unos 6 kilómetros de retenciones. Además, en esta misma vía continúa habiendo tráfico intenso al paso por Móstoles. Todavía encontramos problemas en las entradas a Madrid por la 1 hasta el nudo Manoteras, por la 2 en el acceso a la M40 y por la A4 en su cruce con la M30. En la circunvalación M40 en Pozuelo acaba de producirse otra colisión que está generando ahora mismo 5 kilómetros de retenciones en sentido A5, aunque en este punto encontrarán tráfico lento en ambos sentidos. Además, todavía continúan las retenciones en el tramo que va de Vallecas a Coslada en sentido A2. Por último, también todavía quedan retenciones en la M11, carretera del aeropuerto, en el acceso a Madrid.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy difícil la circulación todavía en la M30, en el arco sureste, atentos, un tráfico muy lento, dificultades que se prolongan hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Debido a una serie de incidencias, todo el tráfico que confluye hacia ese punto está siendo muy complicado. Por ejemplo, a esta hora tenemos mucho tráfico en la Avenida de la Ilustración, desde la Glorieta Moreno Salvador Maella, pasando por la zona de los Arcos de la Vaguada y hasta alcanzar, como decimos, el nudo de Manoteras. En cuanto a los accesos, a destacar principalmente la zona oeste, un tráfico muy lento en la entrada por la avenida Arco de la Victoria. Les recordamos, ya se está trabajando y por tanto se corta el carril bus en la Gran Vía desde la Plaza de España en sentido Plaza de Cibeles. Un corte del carril bus que afecta hasta alcanzar el cruce con la calle Montera, pero tengan en cuenta que los próximos días poco a poco van a ir realizándose estos cortes parciales en la Gran Vía, esos estrechamientos de calzada, y el próximo día 1 ya tendremos restricciones de tráfico.
Gracias, Jesús. Así concluimos. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 17 minutos de la mañana y está ya aquí Antonio López, así que nada, ya saben que van a oír la previsión meteorológica. Lo que no sé es si vamos a oír qué pasa con el agua. Antonio, no llega.
¿Qué
¿no?
tal? Muy buenos días. Buenos pues llega, días. Llega, llega agua, llega agua. Sí, 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 venimos contentos porque
vamos a ver, vamos tanta a llegar, tanta agua.
Ya nos gustaría.
Este fin de semana no me ha caído a mí encima ni una gota.
Sí, pero es que también llueve de madrugada cuando todos dormimos y luego amanece y no se ve nada en el suelo, pero
muy
ha llovido.
Poco, muy poco, muy poco.
Ha precipitado que era.
Ha precipitado, me encanta.
Pero muy poco, muy poco. Nada. La verdad es que sí. Estamos actualizando previsiones porque ahora sí que estamos con modelos típicos de otoño. En principio, ayer anunciábamos una previsión, hoy está cambiando. Las nubes se están concentrando en la mitad sur de la Comunidad de Madrid y un poquito más abajo, en la provincia de Toledo, lloviendo. Lloviendo poco, pero lloviendo. Si esas nubes activas suben un poquito, es probable que en las próximas horas veamos llover principalmente en el extremo sur de la región, pero no descartable hacia el centro. Es decir, que nos podría tocar esta próxima noche y madrugada a la capital. Tenemos una línea de inestabilidad, de lluvia, que está cruzando desde Extremadura hasta Castilla-La Mancha, y nosotros ahí estamos entre dos aguas, en zona neutra, pero es muy probable que las precipitaciones se puedan producir durante la noche y madrugada próximas, extendiéndose hacia la capital. Ojalá llueva, aunque sea poco. Y las temperaturas frías. A esta hora no levantamos de los 6 grados. Se nos ha colado esta masa de nubes antes de tiempo. Y ya veremos si hoy suben las temperaturas como teníamos previsto. Lo que sí, va a rolar a componente sur el viento por la tarde, con un aire más suave. Esta es la situación prevista para las próximas horas. Mañana, ¿qué va a pasar? Por la mañana no hay que descartar que todavía esas líneas de inestabilidad puedan dejar alguna precipitación. Es decir, que mañana miércoles podríamos amanecer con alguna precipitación en la capital y en el entorno, sobre todo hacia el sur. Las temperaturas máximas similares a las de hoy o en ligero descenso, abriéndose claros mañana por la tarde. Y en cuanto pase el frente, irrupción de aire frío. ¿Cuándo se va a notar? Sobre todo en la madrugada del viernes. Perdón, hoy estoy trastocando los días de la semana. Del miércoles al jueves llega esa irrupción de aire frío con viento del norte y ya volverán las heladas. Y el jueves, a pesar del sol, pero con viento del norte, que viene muy bien para que la boina de contaminación no se vuelva a instalar en la Comunidad de Madrid, aunque llueva poco en estas próximas horas, pero ese viento del norte, con los días tan cortos, con el poco calentamiento del sol que tenemos ya a finales de noviembre, ojo que empiezan las temperaturas a descender de forma notable. Previsión, en principio, jueves 10 grados, con viento del norte, la sensación térmica, pues de 5. Y el viernes, temperaturas máximas de 8 o 9 grados, con viento del norte, la sensación térmica de 4 grados. Y ojo que, iremos confirmando este extremo, pero con esta bajada brusca de las temperaturas, Cualquier precipitación que se pueda producir en la cota en torno a los 1000 metros será de nieve, pero es que esa cota el viernes por la tarde-noche podría bajar. Simplemente es un adelanto. Esto de la previsión
parece
no...
Es una amenaza.
No. No quiero alarmar, ni mucho menos.
Vale.
Estamos en fechas de que pueda sorprendernos algunos copitos de nieve. Pero en cualquier caso, hay que tomarlo con cautela porque tenemos que dejar ver evolucionar el tiempo en los próximos días. Y al final irrumpe tanto aire frío, aire polar, como se espera. El plato fuerte se lo va a llevar la cordillera Cantábrica y Pirineos, que ahí la cota de nieve pues va a bajar mucho. Ya veremos lo que llega al sistema ibérico y central, pero lo iremos confirmando en los próximos días. Lo más inmediato es que es muy probable que en la tarde, noche y madrugada próximas pueda llover en zonas del sur y también acercarse esas precipitaciones hasta mañana por la mañana en la capital. Tenemos el tiempo un poquito más revuelto. Y las temperaturas, bueno, pues propias para estas fechas, que es lo que tiene que, claro, ser.
Tú fíjate, el tiempo revuelto y los meteorólogos encantados de la vida.
Ya ves.
¿De verdad?
Claro, porque tenemos cosas que
alguien se tiene que animar, claro, con estas,
claro,
cosas.
Claro, después de tantas semanas de anticiclón, de
temperatura,
claro, ya es lo que toca. Y aunque no nos guste, porque a mí el frío, la verdad es que no me gusta mucho, pero estamos ya a las puertas del invierno. Un invierno que menos de un mes. El 21 de diciembre, ya os digo la hora, 21 de diciembre, 5:30 de la tarde, entra oficialmente el invierno.
El invierno.
Pero el meteorológico yo creo que ya lo vamos a notar en los próximos días.
Uh-huh. Pues nada, vamos a estar pendientes y ojalá llueva, porque la situación es bastante crítica, así que, en fin. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que tú nos vayas comentando.
Y cantaremos en la ducha, a ver si, claro, llueve con un poquito, si más llueve, de generosidad.
Con más fuerza.
Hasta
de
mañana.
De acuerdo, gracias,
hasta
Antonio.
Mañana,
hasta mañana.
Creo aquí. Esperando. Desde pequeñita me enseñó mamá, hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí.
10:12 de la mañana, y llegados a este punto y después de conocer la previsión meteorológica que nos ha ofrecido nuestro compañero Antonio López para lo que queda del día y también para mañana, pues vamos a ver cómo están esos asuntos que nosotros consultamos con nuestros oyentes. Carmen Martín Tejeda, ¿cómo va la cosa?
Pues la cosa va casi, yo diría, peatones contra coches, coches contra peatones.
¿Cómo va la cosa? ¿Quién gana?
Porque cada, pues ahí, la cosa está dura, más o menos, porque cada uno ve la fiesta según le toca.
No.
Evidentemente, cada uno es yo y sus circunstancias, o sea, ellos y sus circunstancias, no yo. Bueno, José, por ejemplo, nos dice, yo creo que deberían hacer una consulta popular antes de cortar una arteria tan importante. Este da... Tira por la vía. Carla nos dice, el problema es que el transporte público también se va a atascar en la Gran Vía, por lo menos los autobuses. Así que no me sirve eso de que usemos más el transporte público. El año pasado pasé horas atascadas en autobuses y yo al centro tengo que ir en autobús. Claro, esto en el metro no va a pasar, aunque también me imagino que en el metro se cargará de gente.
Claro, sí.
Claro, eso es lógico. José Ramón nos dice, pues tampoco entiendo que digan los comerciantes que ahora van a vender menos. Sin los coches, los que entran en la tienda van a pie, ¿no? Que es la opinión de José Ramón. Yago nos dice, les guste o no les guste, los coches forman parte de la ciudad y hay que convivir. Si nos reducen el espacio para circular, nos deberían reducir también el impuesto de circulación para los coches, porque pagamos lo mismo por circular por menos lugares. Pues mira,
mira qué buena observación, qué buena observación.
Está bien visto eso.
Que además el de Madrid es uno de los impuestos más caros. Lidia, ya sé que es mucho trastorno hasta que nos acostumbremos a esta reducción de la Gran Vía, pero es que tenemos mucha contaminación. Nos dice, yo sería aún más radical y cortaría todo el centro para hacerlo peatonal. Ahí está, sin medias tintas. Por dos
Madre
razones.
Mía.
Primero, porque Madrid está muy contaminado y no guste o no, hay que alejar los coches. Segundo, porque Madrid es una gran ciudad con mucha gente y hay mucha gente por el centro entre madrileños y turistas. Hay que darles más espacio, sobre todo porque estamos en la alerta terrorista. Claro, la gente tiene en cuenta todos los puntos de vista. Elena, a mí como peatón que soy, me parece bien porque la Gran Vía se sobrecarga de gente cada Navidad y en general cada fin de semana. Me gusta pasear por el centro y de compras, pero me da un poco de miedo las aglomeraciones. Con un carril más para descongestionar creo que será un poco mejor. Luis dice, desde luego los residentes que tengan coche y tengan que pasar por la zona ya pueden ir vendiendo su coche o cambiándose de casa porque se van a pasar el día atascados. José Luis nos dice que el problema es que los vehículos autorizados van a pasar un calvario para atravesar la Gran Vía. Y, de paso, los que no estén autorizados van a estar atascados en las rutas alternativas. No se puede cortar la Gran Vía, dice José Luis, porque es un eje fundamental de la ciudad. Si lo hacen para evitar contaminación, creo que se va a contaminar mucho más con los atascos que se van a formar para evitar la Gran Vía. Por último, nos dice Diana, pero vamos a ver, ¿a quién es que no sea repartidor o taxista o algo similar se le ocurre ir a la Gran Vía en coche particular? El centro está muy bien comunicado con autobús y metro. Meterse en coche por ahí es un suplicio, con carriles cortados o sin ellos.
Ah, pues el problema es que si tú tienes que ir en coche, claro, por lo que sea, yo creo que al final el tiempo dirá, ¿eh? Y pondrá cada cosa en su sitio. Pero como decíamos antes, quien sube, quien viene, accede por la carretera de Extremadura y tiene que ir al otro lado de Madrid, tiene que pasar por ahí. Es que no han hecho una alternativa. O sea, han cortado antes de dar una alternativa a la gente que está en su derecho, porque como bien decías, paga su impuesto de circulación, para pasar al otro lado de Madrid. ¿Por dónde se pasa?
Pues tienes que
¿por
dar
dónde
una
vas?
Vuelta
¿del oeste
enorme.
Al este de Madrid? Perdón, una... del oeste al este.
Tienes que dar una vuelta enorme, pero enorme, que además estará bastante atascada.
Bueno, mira, me callo.
Bueno, habrá que esperar.
Y además los autobuses también están atascados en la Gran Vía.
Está todo atascado.
Sí, la mejor prueba es ver lo que sucederá el próximo viernes y los días posteriores, porque sí es cierto que este cambio que estamos comentando ya es definitivo. Es decir, la Gran Vía no va a volver a la situación de ayer.
En más cuanto vale al que nos acostumbremos.
Rodado, y por tanto, pues habrá que ver cuáles son esas alternativas, si de verdad las hay si funcionan.
No va a volver con este gobierno, porque...
Bueno, ya. Luego ya cualquier
nada,
otro nada gobierno puede hacer lo que quiera.
Nada
pero
es
bueno.
Definitivo.
En fin, bueno. estamos muy pendientes. Gracias, Carmen. Seguimos. Bueno, luego tenemos que decir lo que se está comentando en redes sociales.
De lo que se habla, lo que se comenta, lo que se dice,
lo
que se
cotillea. ¿Será la Gran Vía trending topic?
Pues mira, de momento, primer vistazo que he echado, no se habla mucho de la Gran Vía, fíjate. ¿No? No sé.
Bueno,
gente yo creo que lo está asumiendo, de alguna manera.
Bueno, pues
pero
nada.
Bueno,
luego nos cuenta.
Todavía queda tiempo, efectivamente.
Muy bien. Y ahora dejamos la Gran Vía y nos vamos a un punto muy cercano.
Dejamos la Gran Vía, pero...
A la Puerta del Sol.
Sí, seguimos hablando de esas tradiciones distintas, porque seguro que, Alipio, tú alguna vez se has ido a Sol en metro. Sí. ¿Has salido? ¿Qué es lo primero que te encuentras?
Un lotero.
Uno o varios loteros. Pues esa imagen se va a acabar, porque el ayuntamiento mandó, bueno, ayer recibieron de hecho los loteros el edicto del ayuntamiento en donde se les informa que no pueden instalarse en las bocas de metro, tampoco en las calles de entrada y salida a la Puerta del Sol, y se les advertía de que pueden ser multados en caso de incumplir estas recomendaciones hasta, bueno, no sé cuál es la multa máxima, pero vamos, 200 loteros son los que han sido apercibidos de estas recomendaciones. No sé si recomendaciones es la palabra. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y los loteros, a esta hora pocos, que hay en la Puerta del Sol, son reticentes a hablar de este tema. Después os voy a contar algunas de las cosas que he averiguado, pero estábamos haciendo un poco historia con Concha Corona, que es la gerente de la administración número 67 de Doña Manolita, de dónde viene la tradición de estos loteros y en la actualidad, ¿qué tipo de permisos o con qué tipo, ¿no?, de información o asesoración cuentan? Concha, decíamos, antiguamente sí que era loterías la que daba una especie de carné que justificaba que ellos podían vender en la calle, que no tenían antecedentes penales. Eso era verdad, pero eso ya dejó de existir, ¿no?
Sí, eso ya dejó de existir. Hace unos años que ya Loterías no les hace un carnet. Entonces nos dicen que, bueno, somos las administraciones que hacemos una... Y pongo comillas, especie de carnet a los vendedores que durante todo el año nos compran y luego ellos venden.
Uh-huh. Y hay polémica en esto porque quizás hay un vacío legal, ¿no? Ellos no pagan ninguna tasa por estar aquí en la calle y muchos de los comerciantes con los que he hablado esta mañana dicen que claro, que realmente es una venta ambulante que no deja de ser ilegal, ¿no?
Es que, como tú bien has dicho, hay un vacío legal y yo jurista no soy, entonces poco te puedo decir de esto, es cierto que hay un vacío.
¿Cuántos vendedores suelen poner aquí en la puerta de vuestra administración?
No se ponen muchos, la verdad, como pues los que estáis viendo ahora, unos 3 o 4, no hay muchos.
Nada que ver con la cifra que decíamos, se llega a alcanzar en la Puerta del Sol, tú también lo conoces bien porque vas a diario por allí, hasta 200, dice a veces la policía, interrumpiendo, claro, el paso en muchas ocasiones de la gente que sale y entra del metro, de los comercios, y todos los años se dice cuando llegan estas fechas que hay que regularlo. Me contaba José María, que enseguida vamos a hablar con él, que sí que la policía les ha estado informando durante el fin de semana de qué es lo que tiene tienen y no tienen que hacer, nos lo va a contar. Pero un poco, ¿a vosotros qué os parece que sigan existiendo estos vendedores de lotería en la calle?
A nosotros no nos parece mal, si está regulado no nos parece mal. O sea, nosotros los que tenemos son vendedores que nos compran todo el año durante todas las semanas. Tenemos un cupo y entonces no tenemos muchos, la verdad, tenemos unos pocos. Luego, a mí no me parece mal. Me parece que estando regulado y estando controlado, no me parece mal.
¿Y cuándo se dejó de dar ese carné que daba Loterías? Tú tienes más o menos memoria para saberlo, pero ya hace muchos años, ¿no?
Ya hace unos años, sí, 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 ya hace unos años, cuando que dejaron de dar el carnet. Tendría que mirarlo un poquito en los archivos para deciros el año exacto, pero ya hace unos años. Fue cuando Loterías cambió y empezó a hacer una sociedad. Hubo un cambio ahí. Hay unas leyes europeas que no les dejan. Hay una historia ahí detrás.
¿Y tú ves si la policía lo controla habitualmente, si les pide información o documentación?
Es que no estoy en la calle, realmente no estoy en la calle. Tú me has dicho 200 y yo, no me veis, pero he puesto una cara de loca porque yo no he visto nunca 200.
Y estos tres o cuatro, ¿no?, que decíamos, a los que vosotros vendéis aquí lotería para que ellos pues la vendan en sus puestos en la calle, más o menos, ¿también suministran a la ciudadanía mucha cantidad de décimos?
Sí, bueno, nosotros hemos, yo he dicho tres o cuatro que se ponen en nuestra puerta. Luego hay mucha gente que nos compra y se va a la Puerta del Sol o a Callao o incluso fuera, o sea, fuera de Madrid. Sí, hay gente que compra, claro.
Gente que quiere llevarse lotería de Doña Manolita, por ejemplo, no quiere esperar la cola habitual y que prefiere pagar esa comisión que ellos cobran de 2 euros, ¿no?
Sí, hay gente que prefiere eso, claro.
Bueno, ¿cómo vais? Cuéntame, ¿cómo van las ventas? Que estamos a menos de un mes.
Bueno, estamos contentos, no van mal, no van mal. Y ya estamos un poquito por encima del año pasado, muy poquito, pero eso ya es buenísimo.
¿Qué anécdotas tenéis este año? Ya nos dijeron que el 155 se acabó hace ya mucho tiempo. ¿Os han pedido algún número más en especial?
No, no nos han pedido ningún número más en especial. Los acabados en 155, porque como el 155 se agotó, pero no, este año no ha habido ningún.
¿Más madrileños o más gente de fuera suele compraros en estas fechas? Cuéntame.
Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Nosotros no tenemos un perfil, no podemos decir que haya un perfil determinado porque es muchísima la gente que viene. Viene mucha gente de fuera, de hecho esperamos ahora mucha gente.
¿Hasta qué día estáis vendiendo aquí lotería?
Hasta el día 21 por la noche.
¿Hasta que se acaba la cola o...?
Hasta que se acaba la lotería.
Se acaba antes la lotería que la cola, me imagino, ¿no? Porque son muchos los que apuran hasta el último momento para comprar, ¿no?
Hay mucha gente, hay mucha superstición en la lotería y una de ellas es que si compras el último día te toca seguro.
Y mucha gente que madruga, que muchas veces hemos pasado por ahí que a las 6 de la mañana abrís a las 9 y ya había gente esperando, ¿no?
Sí, es cierto, hay mucha gente que empieza... que viene antes, mucho antes.
Lo tenéis muy bien organizado porque hoy estamos viendo que el otro día, por ejemplo, la cola giraba hacia calle de Mesones Romanos, hoy hacia la calle de la Salud, y le preguntaba a los vigilantes por qué. Porque, claro, lo que no queréis entorpecer tampoco es al comercio, ¿no? Que no protesten tampoco porque no pueden acceder a su tienda.
Claro, eso es una de las prioridades, no molestar a los vecinos. Y este año la policía también nos ha dicho determinados días hacia dónde tiene que ir la fila. Por peligro de aglomeración, porque esperan mucha gente.
Y a vosotros afecta también ese único sentido, decíamos, para peatones en la calle del Carmen, en la calle de Preciados, que también lo habéis escuchado, ¿no? ¿Cómo lo valoráis vosotros? ¿Creéis que os va a afectar? Porque, claro, si, por ejemplo, por la calle del Carmen un día solo podemos subir o bajar, la gente que quiera venir a nuestra administración va a tener que dar una vuelta grande.
No. No, eso no afecta.
No,
nos afecta. Tampoco la vuelta va a ser tan grande. No, no afecta.
Concha Corona, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros, un placer.
Begoña, Alipio, se me ha escapado José María, que tiene aquí su puesto. Voy a ver
vete
si
por él,
si
vete
sale.
Por él.
Ve a por él, porque me
si
había
tiene
contado...
el puesto no estará muy lejos.
No, ha dejado que no sé si alguien responsable cuidándolo, pero que, mira, viene por aquí, voy a preguntarle, no sé si habrá ido por un café, pero él me comentaba que el fin de semana sí que les ha visitado la policía. José María, decíamos, ¿qué os ha contado la policía, que lo estamos contando ahora en directo? ¿Qué os ha pedido? ¿Documentación? ¿Información?
No, bueno, la documentación referente aquí al entorno donde yo estoy vendiendo, yo la tengo toda de mi administración, que es Doña Manolita. Lo único que nos dijeron que, bueno, por el problema de la afluencia de gente aquí y de los problemas que pueden surgir, que sabemos todos a qué se refieren, pues que esto tenía que ser de evacuación rápida. Entonces, que los tableros que tenemos nosotros puestos que encima del carro, que debíamos quitarlos y que tenemos que ponernos un cartel colgando en el cuello.
O sea, ese día, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, cuando haya más afluencia, no vender con vuestro puesto, sino llevar la lotería colgada a vosotros mismos.
Sí, con un cartel, o sea, con un cartelón así colgado del cuello, vamos. Entonces, es como yo he hecho la venta, la he hecho yo de la lotería esos días colgado con el cartel en el cuello, claro, que por otra parte te fastidia mucho el cuello.
Otra cosa, nos dicen que también desde Policía Municipal han contabilizado hasta 200 loteros en la Puerta del Sol, con consecuencias a veces de peleas entre algunos antiguos y los nuevos, porque se quitan la ubicación. ¿Eso es verdad?
Yo te explico ahora. Eso es muy cierto. Ha venido mucha gente, pero no es de la habitual que está vendiendo aquí todos los años. Vienen de fuera, entonces se meten ahí en la Puerta del Sol y dicen que llevan tiempo vendiendo, y eso es mentira. Esa gente es de fuera, de pueblos y de comunidades que vienen aquí, por ejemplo, vienen de Sevilla, bueno, etcétera, etcétera. Y se plantan ahí a vender porque se creen con el mismo derecho que los demás. Yo sé que tienen derecho a comer, pero no avasallar a los demás que están vendiendo aquí durante todo el año, como yo, que yo me paso todo el año vendiendo aquí en Doña Malita. Y lógicamente creo que, vamos, que tengo más derecho que algunos.
José María, ya lo último. ¿Y a ti te respetan el sitio aquí en la calle del Carmen, cerca de la administración de Doña Manolita? ¿O hay alguien que te lo ha intentado también levantar en ocasiones?
Bueno, sí, te digo que lo tengo aquí mismo a mi alrededor, y solo que eches un vistazo te das cuenta de quién son. Pero bueno, a mí no me van a quitar porque prefiero morir de pie y no de rodillas.
Y la última cuestión, como decíamos, hay un vacío legal. Quizás esto se debería regular, ¿no?
Sí, es que esto no está regulado. Entonces, claro, la lotería siempre se ha vendido libremente y sin problemas de autorizaciones ni historias de esas. Nunca existió nada de eso. Es como hizo la ONCE el antiguo presidente nuestro, que fue el general Franco, que era la voluntad, etcétera, etcétera. Ahora es una multinacional que lo que se beneficia es de todo. Y la Lotería Nacional, pues bueno, era por un medio para que pudiera ganarse de comer la gente.
Ese vacío legal, gracias José María, que nos cuenta este vendedor que tiene aquí sus décimos, muy cerquita de la administración, decíamos, de Doña Manolita, y también la opinión y la historia que recorríamos con Concha Corona, gerente de la administración número 67 ubicada aquí en el Carmen, por hacer un poco de historia. Así que de momento lo que dice la policía es que los días de mayor afluencia no se puede instalar el puesto, que no hay que ponerse en las salidas de las bocas de metro ni tampoco en las confluencias de las calles donde hay mucho público, como la calle del Carmen o la calle Preciados, y que pueden sancionar, nos decían. Se me olvida preguntarle a José María si les han dicho con cuánto les pueden sancionar. No sé si tenéis la duda, Lipio, Begoña.
Pues sí,
¿cuánto
sí
era?
Tengo la duda.
Sí, vamos a ver. José María, una última pregunta muy rápida. ¿Os ha dicho la policía con cuánto os puede sancionar si os pilla con el puesto el día que no lo podéis tener aquí puesto?
Bueno, mira, aquí lo que nos han dicho es que durante los fines de semana y el puente, que no tengamos puesto la mesa.
¿Y si nos pueden multar? ¿Y eso qué cuantía económica podría llevar?
Sí, bueno, nos dijeron que nos podían multar. Yo pienso que a mí no van a llegar a ese punto de multarme.
¿Pero sabes el dinero o no?
Pues no lo sé, no tengo ni idea.
Pues muchísimas gracias, duda resuelta. Así que, por su bien, dice, se procurará también ajustar a la normativa y a las indicaciones de la Policía Municipal. Begoña, Lipio.
Estupendo. Pues nada, habrá que estar muy pendientes a ver cómo gestionan los loteros y las loteras esta situación, porque desde luego, en fin, nunca ha habido un mayor problema por su presencia en la Puerta del Sol, y hemos visto prácticamente todo, pero bueno, en fin, ahí queda la cosa. Estaremos pendientes, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Gloria. Son las 10:30 de la mañana, Begoña.
Pues hasta ahora, ¿te parece, Alipio, que nos vayamos al mercado? Pero al grande, venga, estamos ya a lo...
Hemos hablado de los mercados.
Sin miserias.
Los mercados de Madrid, nos vamos al más grande.
Al más grande.
Uno de los más grandes del mundo.
Uno de los más grandes de Europa, o sea, del mundo y probablemente el más grande de Europa, que es Mercamadrid. Esa gran superficie de la que se surten luego todos los demás mercados. Y Ainhoa García nos va a contar un poquito. Ainhoa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Begoña. Alicia,
cuéntanos qué estáis viendo hoy por Mercamadrid. He visto ya un Twitter esta mañana con unos lenguados, con una pinta de quitar el sentido.
Exquisitos, está en su mejor momento, la verdad. Tiene una pinta muy apetecible. Pues os vamos a contar. En estos días empezamos por frutas y hortalizas. Tenemos muy buena oferta de frutas y hortalizas. Hay numerosas frutas de temporada que están muy presentes y son una opción muy interesante también para nuestros bolsillos. Al haber tanta oferta, bueno, pues siempre se equilibran los precios. Los plátanos, las naranjas y las mandarinas son ideales en estos días. Tremendamente energéticos, llenos de vitaminas y, como digo, una propuesta asequible. En hortalizas, las judías verdes y alcachofas están en esta misma situación, muy presentes y con precios interesantes. Están llegando algunas habas frescas desde Almería. Es una hortaliza, bueno, pues de gran interés nutricional, escaso valor calórico y que nos aportan vitaminas del grupo B y vitaminas del grupo C. Es una fuente de fibra extraordinaria y están, desde luego, exquisitas. Con cocerlas un poquito y saltearlas con una puntita de jamón, son deliciosas.
¡Qué ricas! Eso de la frutería. Y si nos vamos a otros puestos, ¿qué encontramos?
Bueno, queríamos comentaros. Nos están preguntando mucho por las setas. En nuestra región gustan mucho las setas. En otoño es normalmente temporada, pero es cierto que llevamos dos otoños en los que la lluvia pues no llega. Y entonces, bueno, pues tenemos poca oferta en ese sentido de las setas de autóctonas. Sin embargo, las empresas están haciendo un esfuerzo por atender esa demanda y nos están llegando níscalos procedentes del Pirineo. Uh-huh. Están muy ricos, y variedades de setas silvestres, bueno, de países del este, como la angula de monte o trompeta de la muerte. Así que si nos apetece un salteado rico o un potaje con setas, vamos a poder disfrutarlo. En pescados esta semana, en pescado blanco, tenemos que recomendar la pescadilla en tamaños grandes. Tienen mucha presencia y precio interesante. El jurel y el chicharro en pescado azul también, pero hoy nos vamos a centrar en el salmón. Junto a la merluza, son los pescados, bueno, predilectos de nuestro país, son de los más consumidos. Y es verdad que acumulaba meses de altibajos en los precios y hay que decir que ha bajado bastante el precio. Llevaba, acumula semanas y está en un momento tremendamente interesante. Es un pescado azul riquísimo. Contiene omega 3, es excelente fuente de proteínas de alto valor biológico y, bueno, pues muy versátil en la cocina, preparado al horno, al vapor, a la plancha, en tartar, en papillote. Y nuestras empresas nos están recomendando que compremos salmón para hacer ese exquisito salazón casero, el salmón marinado, que es muy sencillo.
Recuerda cómo se hace, Ainhoa. Sí, tú te lo sabes, ¿no?
Es muy sencillo. Solo hace falta, para la marinada, sal, azúcar y eneldo. Y bueno,
proporción, una taza de sal por una de azúcar.
Exacto. Uh-huh. Y nada, es hacer la marinada, envolverlo bien en ella, ponerle peso, lo envolvemos en film, ponemos peso encima y lo metemos en la nevera durante 36-48 horas. Para poner peso con los bricks de leche, por ejemplo, es suficiente. Y cuando lo saquemos, lo limpiamos de esa marinada, le ponemos un poquito de eneldo y aceite de oliva y lo envolvemos en film. Y aguanta tremendo y está delicioso. Lo cortamos al bies como si fuera el salmón ahumado y está, bueno, mantequilloso y con un sabor exquisito. Es una propuesta perfecta para la Navidad. Y estamos en buen momento, lo podemos marinar y congelar marinado.
Perfecto.
Podemos comprarlo y nos va a parecer interesante. Bueno, y mencionar nada más que el mercado se está llenando de marisco. Está claro que se va anunciando ya esta Navidad y están llegando centollos, buey de mar, nécoras, bueno, bocados directos de nuestros mares con una potencia de sabor especial. Y en carne, os vamos a recomendar hoy el pollo. Es una carne blanca, bueno, considerada uno de los alimentos básicos de nuestra dieta. Baja en grasa y calorías, pero con un aporte muy interesante de proteínas y nutrientes. Siendo así, bueno, los incluimos en la dieta de nuestros niños y niñas desde bien pronto. Tiene mil usos en la cocina y sobre todo nos dicen, se aprovecha todo, muslos, pechugas, patas, crestas, hasta sus carcasas son ideales para los caldos. Y otra recomendación que nos hacen nuestras empresas, hay que ir entrenando para la Navidad con el cordero. Nos proponen realizar asados de pierna de cordero, que son muy sencillos, con un poquito de sal, pimienta, romero y tomillo y un poquito de agua. Y ir probando para que quede exquisito cuando llegue la Navidad.
Claro que sí, porque luego, claro, si son cosas que no hacemos más que el día de Navidad, no, ese si día te seca, te queda seca. Hay que ir ensayando, me parece bien el consejo. Venga, pues muchas gracias, Ainhoa.
Muchas gracias a vosotros.
Buen
gracias,
día, buena
buen
semana.
Día. Hasta luego.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diez y 39 minutos de la mañana y hasta ahora hay que hablar, Alipio, de salud.
Sí, hablamos de salud porque así lo hemos decidido y porque forma parte de algunos de los asuntos que más le interesan a cualquier ciudadano, sea de donde sea. Si no nos preocupamos por nuestra salud, ¿de qué nos vamos a preocupar? La vida no tiene ningún sentido, con lo cual me parece que el bien más importante que todos tenemos es la salud y merece la pena que le dediquemos un tiempo para hablar de cómo mantenerla, cómo cuidarla y si hay casos de enfermedad, pues ayudar con la información a conocer los mejores tratamientos y las mejores investigaciones. Y como estamos comprometidos con esa tarea, pues hemos buscado personas que sepan de este asunto y nuestro asesor científico es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que está como todas las mañanas con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Siempre estoy de acuerdo contigo, pero hoy estoy más de acuerdo que nunca, cosa que no ocurre siempre con Begoña Tormo. Pero bueno, contigo sí.
¿Pero por qué te metes conmigo?
No, no, si no me he metido.
Bueno, todavía. Es ahí un poquito.
Perdona, Begoña, no estar de acuerdo no significa que estemos enfrentados tú y yo.
Contigo no. Hasta ahora íbamos fenomenal.
Bueno, y siempre desde el cariño.
Siempre, siempre.
Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de una enfermedad que es la hipertensión pulmonar. Primero vamos a definir lo que es la hipertensión pulmonar. Es cuando se produce un aumento de la presión de las arterias que llevan la sangre del corazón a los pulmones, ¿no? Entonces estas arterias se estrechan, endurecen y aparece sintomatología como la falta de aire, aparece lo que los médicos denominamos disnea, cansancio, aparece el dolor de pecho, el corazón va más rápido, taquicardia, hay una falta de apetito. Pero claro, estamos hablando de hipertensión pulmonar, pero es que dentro de la hipertensión pulmonar se engloban muchas enfermedades, podemos decir. Yo quiero hacerlo lo más fácil posible, ¿no?, para que todos nuestros amigos nos entiendan. Hay dos grandes grupos de hipertensión pulmonar. Una que es la hipertensión pulmonar hereditaria y otra que es la hipertensión pulmonar secundaria a otros trastornos y a otras enfermedades. Esto hecho en un esquema muy, muy cortito.
Una pregunta, Luis. ¿Tiene algo que ver la hipertensión pulmonar con la hipertensión normal que todos conocemos?
No, no tiene nada, absolutamente, ¿no?, nada que ver. Una cosa es la hipertensión arterial y otra cosa es la hipertensión pulmonar que se produce en esa circulación menor que lleva toda la sangre del corazón derecho que la lleva al pulmón. Hablaba de la hereditaria y hablaba de la secundaria. Las secundarias pueden ser debidas a enfermedades pulmonares o enfermedades de tipo cardíaco. Y generalmente las hereditarias van unidas, no son únicas, sino que van unidas a problemas de cardiopatías congénitas, generalmente. Y cuando hablamos de este tipo de hipertensión estamos hablando de una enfermedad poco frecuente. A mí me gusta hablar de enfermedades poco frecuentes más que de enfermedades raras. Yo creo que ese concepto ya le vamos a superar y vamos a quedarnos con las enfermedades poco frecuentes. Una enfermedad que suele afectar, se calcula, a 20 personas por millón de habitantes, más o menos. Y en España se calcula que hay más o menos unas 1.200 personas afectadas por este tipo de enfermedad, que es la hipertensión pulmonar. Se están haciendo grandes avances. Por supuesto, las nuevas terapias o las investigaciones que nos llevan hacia las terapias biológicas, hacia las terapias genéticas, pues serán también un gran avance en este tipo de patología.
Bueno, pues justamente para hablar de este asunto y saber de qué manera la fisioterapia puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la hipertensión arterial pulmonar, está, como es costumbre, cada martes con nosotros José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de un problema respiratorio. Vosotros, los fisioterapeutas, ¿tenéis alternativas para abordar este tipo de patología o serían similares a las de cualquier otro proceso, digamos, de dificultad respiratoria?
No, este es un trastorno diferente. Estamos hablando de un trastorno vascular. Causa, como bien ha dicho Luis, de disnea. Puede causar con tos, pero no es una tos, no es una tos productiva, no hay un problema respiratorio, es un problema vascular que hace que se congestione nuestros pulmones y lo que se produce es que la persona le cuesta respirar y al costarle respirar le cuesta hacer una actividad física y al costarle hacer una actividad física se crea un sedentarismo. Esa persona pues hace más sedentaria, le cuesta mucho caminar, le cuesta hacer las actividades de la vida diaria, con lo cual bueno pues todavía se engorda el problema pues con el problema del sedentarismo, ¿no?, y la falta de poder realizar cualquier tipo de actividad, aparte del dolor torácico. Y como bien decías, hay es una enfermedad que tiene una serie de secuelas secundarias, como puede ser trastornos cardíacos, de hígado, edema en los miembros inferiores, edema en la zona del abdomen, que bueno pues se trata o bien pues los síntomas de la disnea, que la fisioterapia lo que va a realizar en primer lugar va a ser el tratamiento de la disnea. Y otro problema que hay es que se produce una debilidad muscular. Se produce una debilidad muscular porque hay que recordar que nosotros tenemos en el músculo dos tipos de fibras. Unas fibras lentas y unas rápidas. Unas que están más preparadas para la fatiga y otras que resisten más a la fatiga. En este tipo de pacientes se establecen más las fibras tipo 2, con lo cual es más frecuente la fatiga, sobre todo el miembro inferior. Con lo cual esas personas tienen más problemas de fatiga a nivel muscular y fatiga respiratoria, que son los síntomas principales que tratamos desde la fisioterapia. Pero no se hace una fisioterapia respiratoria, sino se hace una fisioterapia para el tratamiento de esa disnea y de esa debilidad muscular.
Quería preguntar si había un tratamiento normal, digamos, no de fisioterapia, sino farmacológico o más...
Te voy a contestar esa cuestión porque primero hay que decir que es una enfermedad, uno de los problemas que tiene la hipertensión pulmonar es que el diagnóstico se hace tardío. Es un diagnóstico que suele ser tardío, suele aparecer o se suele empezar a diagnosticar entre los 30 y 50 años y es más frecuente, bastante más frecuente en la mujer que en el varón. Esto es así. El problema fundamental de la hipertensión pulmonar es que, así como el corazón izquierdo está acostumbrado a mantener presiones altas, el corazón derecho no. Y entonces, cuando tiene que hacer más esfuerzo para poder bombear la sangre, se produce una insuficiencia cardíaca del lado derecho, que al final nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca del lado derecho y del lado izquierdo, y aparecen todos los síntomas que nos ha estado comentando José. Y a la pregunta que hacías, Begoña, existe tratamiento. Hay que decir que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad, hay que reconocer, grave, y que, por lo tanto, los tratamientos que tenemos mejoran, la fisioterapia mejora, pero al final el paciente tiene que ser a veces trasplantado y tiene que haber un trasplante pulmonar o incluso un trasplante de tipo cardíaco. Por lo tanto, lo importante es hacer un diagnóstico lo antes posible y después ya seguir todos los tratamientos adecuados. Hoy nos centramos fundamentalmente en lo que es la terapia a través de los fisioterapeutas, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría, José, que nos dijeran, sí. ¿Qué es lo que hacéis desde la fisioterapia?
Nosotros establecemos un programa de 8 semanas. 8 semanas en el que iniciamos, le que decimos al paciente, iniciar sesiones de 10 minutos. Lo ideal es que empezara con sesiones de 30 minutos, pero muchos pacientes no son capaces por esa disnea de realizar pues una actividad física, nosotros decimos leve o moderada. Entonces se suele empezar con 10 minutos en un mismo día, pues varias franjas, bien por la mañana, mediodía y por la tarde, 10 minutos, porque muchas veces ni siquiera son capaces de realizar pues un tipo de ejercicio durante 10 minutos. Si eso ya lo consiguen, pues vamos de manera progresiva y muy controlada para que puedan hacer pues al menos 2 días en semana hasta poder hacer 3, y lo ideal es al final 5 días a la semana durante esas 8 semanas. Lo que se recomienda es un ejercicio leve o moderado, en el que realizamos ejercicios globales e intentamos también hacer ejercicios de fuerza de musculatura grande para evitar pues que aumente mucho la tensión pulmonar, ¿no? Y lo que se recomienda totalmente, está totalmente contraindicado, por ejemplo, son los hipopresivos o ejercicios abdominales, porque eso mete mucha presión y puede todavía congestionar más al pulmón y a nuestro corazón. O sea, está totalmente contraindicado hacer abdominales o cualquier tipo de hipopresivo o ejercicio que puedan poner en compromiso la zona abdominal. Por ejemplo, el yoga también pone en compromiso la zona abdominal y también estaría contraindicado. Podríamos hacer tai chi, dependiendo un poco pues del grado de aceptación a la actividad física. Ya en estadios más avanzados pues se les recomienda andar, hacer bicicleta, hacer natación. Algo que pues ponga en juego pues grupos musculares grandes.
Y ahora, pues hemos estado hablando de esta enfermedad, recordamos la hipertensión pulmonar, pero vamos a hablar con una persona que la conoce muy de cerca. Él es el presidente de la Fundación precisamente contra la hipertensión pulmonar, Enrique Carazo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y digo que conoces lamentablemente muy de cerca esta enfermedad.
Bueno, sí, por dos aspectos. Uno, porque mi hijo la padece, y otro porque, soy el presidente de la fundación.
Sí, como presidente te hemos presentado, pero me refería a eso, a que a tu hijo. ¿Qué años tiene tu hijo?
Pues en la actualidad tiene 16 años. Uh-huh. A él se le diagnosticó con 3, aunque pensamos que desde los 6 meses ya lo padecía por los efectos que ahora vamos retomando a día de hoy con los nuevos papás que van sufriendo sus hijos esta enfermedad. Y bueno, la esperanza de vida que nos dieron en ese momento era de 3 a 5 años. Y bueno, pues gracias a un poco los medicamentos paliativos que existen en la actualidad, pues parece que la esperanza de vida ha aumentado a nivel general, ¿no? No es en todos los casos en concreto, porque cada paciente es un mundo, pero sí que es verdad que hemos mejorado en ese aspecto.
Y uno de vuestros principales objetivos como fundación contra esta hipertensión pulmonar es que se conozca, ¿no?, un poco lo que es la enfermedad, que la gente no sabemos muy bien o no habíamos oído hablar de esta enfermedad, y como torpemente le preguntaba yo a Luis, la podemos confundir por el término, ¿no?, con la hipertensión arterial.
Sí, exacto. Sobre todo nuestro objetivo desde hace ya 9 o 10 años es el que divulgar la enfermedad, que los médicos, desde el de cabecera hasta el especialista, conozca esta enfermedad. Es muy importante la detección precoz de la misma, porque muchas veces los estadios en los que se diagnostican ya está muy avanzada la enfermedad y es muy complicado de revertirla. Aparte de esto, el apoyo social, psicológico y demás, nuestro mayor o principal objetivo es dar un paso más allá y decir, bueno, queremos promocionar, crear líneas de investigación para que esta enfermedad, pues algún día, pues deje de ser progresiva al menos, y que en un futuro, pues quizás, nuestra utopía, la cura, ¿no?
Claro, el problema es ese, que al ser considerada una enfermedad rara o poco habitual, poco común, como decía Luis, pues esas líneas de investigación no hay laboratorios quizá, ¿no?, dispuestos a invertir dinero en investigar esta enfermedad.
Bueno, pues realmente somos una minoría la que padece esta enfermedad y bueno, pues tanto los laboratorios como los organismos oficiales, al final pues somos un número determinado de personas que no debe ser lo suficientemente rentable, entre comillas, o factible para que se investigue sobre ello. Aún así, se ha creado en 2005, fuimos capaces de construir con los doctores 10 hospitales, 4 universidades y 2 CNIC y la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar como único partner oficial asociativo, un proyecto de investigación de 2,5 millones de euros, que estamos un poco en la fase final de recaudación para terminar este proyecto tan ambicioso. Es cierto que es la primera fase y que habrá muchas más posteriormente porque no ha habido todavía no resultados definitivos como para poder abandonarlo.
Uh-huh. Bueno, una cuestión es la sintomatología. ¿Qué síntomas presentaba tu hijo? Esta pregunta la hago para que si hay padres que puedan pensar que su hijo no está bien o que tiene algún tipo de problema, pues se les abra más, ¿no?, y lo tengan más claro y puedan acudir a su médico de atención primaria o a su pediatra. ¿Qué sintomatología tenía tu hijo?
Nuestro hijo siempre había sido un niño que no se movía mucho, le costaba mucho subir las escaleras, que daba 2 pasos y enseguida te pedía que le cogieras en brazos. Siempre pensábamos que era un vago, ¿no?, y que no quería al pobre andar, y el problema venía más allá. Era esa enfermedad que tenía, que le vieron al menos 10 o 12 especialistas en un mismo hospital, pero por desgracia en ese hospital no había cardiólogo pediátrico y no supieron detectarle nadie qué era lo que tenía, hasta que un abultamiento en el pecho, en el ventrículo derecho, como era muy delgadito, no comía mucho, pues una radióloga vio que tenía una cardiomegalia, que a raíz de ahí nos derivaron a un hospital con cardiología pediátrica, el Ramón y Cajal, y ahí fue donde realmente a través de un cateterismo aunque la doctora ya inicialmente ya más o menos preveía cuál era el problema que tenía, pues es como se le detectó. Pero realmente son, pues eso, falta de, como habéis dicho, de tinea, labios que se oscurecen, o sea, que se ponen en como color morado, azulado. En pacientes adultos se les confunde con problemas también de asma, o incluso les mandan al psicólogo porque dicen que tienen ansiedad o depresión, y eso le produce la falta de respiración, que es lo que acusan los pacientes cuando van al médico.
Y aprovechando que tenemos a nuestro fisioterapeuta de cabecera, José Santos, ¿qué tipo de ejercicios serían, digamos, los más adecuados para poder realizar con pacientes como el caso del hijo de Enrique?
Sí, por eso, que empezamos por ejercicios, primeramente un calentamiento, como siempre hace una rutina, dependiendo un poco de la tolerancia del paciente, ¿no? Ya en etapas ya moderadas, ya son capaces de soportar un calentamiento de 10 minutos, hacer unos ejercicios que pueden durar alrededor de 30, y luego se les enseña también una serie de estiramientos, pues, para recuperar esa musculatura, porque tienen más facilidad a la fatiga. Entonces hay que cuidarlos muy especialmente. Todos estos grandes grupos musculares, también hay que reeducar los músculos respiratorios, porque también se fatiga, ¿no? Y es una de las que también le provoca la disnea. Dependiendo un poco de tolerancia, como decíamos, pues empezamos un poco con la marcha, el poder caminar por el campo, primeramente sin desnivel. Si ya es capaz de soportar un poquito más de carga, pues ya se le puede meter algo más de desnivel. Bicicleta, natación, tai chi, son, bueno, ejercicios un poco también suaves y progresivos para completar esos programas que vamos haciendo de 8 semanas, que es lo que se necesita un poco para acondicionar de nuevo al cuerpo a esa fatiga y recuperar esa disnea en la medida de lo posible.
Y eso de reeducar o readaptar los pulmones, ¿eso cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tipo de ejercicios?
Pues claro, son ejercicios respiratorios. Estamos hablando de hay que trabajar ese diafragma y la musculatura accesoria de la respiración, y enseñarle que sea una respiración efectiva para que no utilice la musculatura accesoria, que se fatigan con mucha más facilidad y hace que la persona no ventile y no capte ese oxígeno y elimine ese CO2 de manera, bueno, pues como se debe hacer, ¿no?
Eficiente.
Entonces, necesitamos darle movilidad a esa parrilla costal para que pueda expandirse, esas costillas puedan ayudar un poco a apretar y a ventilar bien, y sobre todo esa musculatura diafragmática para que ese aire que llega los pulmones pues llegue correctamente y bueno, pues tratar esa disnea y esa debilidad muscular en la medida posible.
Enrique, entiendo que lo que nos comenta nuestro fisioterapeuta pues seguramente, en fin, sea lo ideal, pero no sé si ustedes que son padres o familiares que tienen al paciente en casa, ¿es fácil poder optar a esos ejercicios o a esas técnicas de fisioterapia, o ustedes desde la Fundación lo facilitan a los asociados?
Bueno, realmente hay en diferentes hospitales, por ejemplo el 12 de octubre, que hace rehabilitación de fisioterapia respiratoria, pero sobre todo lo que se hace es fisioterapia manual sobre los pulmones para movilizar un poco, similar un poco la fibrosis quística por la acumulación de moco en el pecho. Pero los pacientes nuestros, pues la mayoría no pueden andar más de 600 metros. 600 metros es incluso la prueba de esfuerzo que se hace a los pacientes para ver qué saturación tienen antes y el después. Es decir, 30 minutos, pues los pacientes de hipertensión pulmonar, salvo en algunos casos concretos en los que la enfermedad no está tan avanzada, pues no lo pueden gestionar. Como digo, yo creo que la rehabilitación cada vez se está viendo que es más beneficiosa para los enfermos de esta enfermedad, moderadamente, controladamente y controlando la oxigenación en pantallas donde se va viendo que la desaturación que tienen, y bueno, pues siempre controlado, o sea, no es fácil poder hacer que estos enfermos pues tengan pues es una capacidad suficiente como para disponer de amplios ejercicios físicos.
Muy bien, pues Enrique, muchísimas gracias por su testimonio, le deseamos toda la suerte del mundo y que sigan, en fin, realizando acciones para facilitar y favorecer la investigación en relación a la hipertensión arterial pulmonar. Muchísimas gracias y gracias también, José, porque en fin, estamos aquí para echar una mano y para informar, que siempre es una buena parte del tratamiento. Doctor, nos vemos mañana.
Mañana nos vemos.
Venga, son las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Empezamos con una última hora en Madrid. Incendio en la calle Melchor Fernández Almagro. En el número 76, los bomberos han extinguido las llamas y ahora trabajan para localizar posibles víctimas. Al parecer, habría una persona fallecida y varios heridos de carácter leve. Al otro lado del teléfono tenemos al portavoz de Emergencias Madrid, José Ramón Santamarina. Última hora. Buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos continúan trabajando bomberos y SAMUR. Bomberos está ya rematando lo que es el incendio que se ha producido en la primera planta y está sobre todo revisando pues todo el hueco de la escalera para ventilar, evitar que se pueda acumular humo y asegurarse que los vecinos no salen al hueco de la escalera para evitar que se puedan producir nuevos intoxicados. Hasta el momento hay varias personas intoxicadas, en estos momentos cuatro. Probablemente al término de la intervención sean algunos más. Y sobre todo una persona fallecida que ha fallecido a consecuencia del humo fundamentalmente y de las llamas también.
¿Las causas del incendio, José Ramos Santamarina, las conocemos ya?
No, es imposible ahora mismo porque están trabajando todavía, así que las causas están en una fase muy posterior y ya en fase de investigación de Policía Nacional no las conocemos.
Gracias, José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid, por atender la llamada de Onda Madrid. Un incendio en la calle Melchor Fernández Almagro, en el número 76, se ha cobrado la vida de una persona y hay varios heridos leves. La zona permanece acordonada por la Policía Municipal para facilitar allí el trabajo de los bomberos. Tenemos más asuntos. Este martes la Gran Vía tiene ya las primeras barreras de seguridad peatonal que empezaron a instalarse anoche para ampliar a partir del próximo viernes, coincidiendo también con las Navidades, el espacio destinado a los peatones.
Se ha trabajado en la acera de impares entre Plaza de España y la Red de San Luis. Esta noche se completará entre Red de San Luis y Alcalá en ambos sentidos. El miércoles por la noche se trabajará entre Hortaleza y Tudescos, dejando para la noche del jueves el tramo de Tudescos y San Bernardo y los últimos trabajos de señalización.
Los madrileños que a diario utilizan la Gran Vía esta mañana daban su opinión.
A mí no me parece bien, no sé. Creo que la gente puede venir con libertad a trabajar, porque la gente que viene a estas horas viene a trabajar, no viene a ver cultivar ni a ver nada. Y entonces es impedir a la gente la movilidad para entrar a trabajar a Madrid, porque los trabajos están en Madrid y viven lejos.
En parte me parece muy bien para los peatones, pero también es un inconveniente para los coches. Y es que es una de las vías centrales de Madrid y la comunicación a todo Madrid. Yo entiendo, tanto esta como la calle Alcalá.
En Economía, el ministro Luis de Guindos y el presidente de Bankia celebran la mejora de la economía española. El proceso independentista abierto en Cataluña no repercutirá negativamente si después de las elecciones del próximo 21 de diciembre se acaba con el desafío catalán. Pablo López.
Así es, el presidente de Bankia acaba de analizar la situación que se vive en Cataluña y ha reconocido que es demasiado pronto para hacer un análisis de los efectos que la crisis va a tener en la economía, si bien considera que hasta el momento, quitando unos cuantos días, el impacto financiero ha sido de cero. A partir de las elecciones del 21 de diciembre, el presidente de Bankia confía en una situación positiva para los agentes económicos. Escuchamos a José Ignacio Guirigolzarri.
En la medida en la que después de las elecciones se tenga una reacción clara de dar seguridad jurídica a los agentes económicos y esto sea rápido, yo creo que el proceso será reversible y, por lo tanto, el impacto en la economía será muchísimo más matizado.
Eso sí, si la situación después de las elecciones se mantiene compleja y poco definida, Guirigolzarri apunta a impactos más importantes para la situación y para la economía tanto catalana como española.
Por cierto, que los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.635 millones de euros, según datos que publica hoy el Banco de España. Una cosa más, Amazon trae a España sus lockers o taquillas automáticas. Se van a ubicar en más de 120 puntos en 30 ciudades españolas en las que los clientes van a poder recibir sus paquetes de una forma sencilla y segura, según anuncia este martes el gigante del comercio electrónico.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo les pedimos precaución si van a circular por la A5, porque en la zona de campamento, en el kilómetro 6, una colisión múltiple nos deja en estos momentos algo más de 6 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital, así que tengan mucho cuidado si van a circular por aquí. Además, en la M40 también encontramos a esta hora densidad circulatoria entre Coslada y Vicálvaro en sentido norte.
Completamos la información en el centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, finalizando una incidencia que afectaba a los conductores que circulaban por la M30 a la altura del puente de Ventas en sentido norte. Pero a esta hora tenemos que destacar otra. Atentos, parece que hay un accidente en la M30 a la altura del puente de Vallecas en sentido norte, ocupando el carril derecho. Esto puede afectar a los conductores que llegan a este punto desde Méndez Álvaro, el Nudo Sur, o aquellos que acceden por la A4.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madre.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y hasta ahora nos vamos a ir a Collado Villalba y vamos a ver o escuchar a los niños de un colegio de esa localidad que están helados. 13, 14 grados soportan en clase alrededor de 150 escolares de entre 3 y 6 años del Colegio San Antonio. Se han instalado en el centro unos limitadores de potencia eléctrica, ese es el problema, y desde entonces no pueden encender todas las aulas o la calefacción de todas las aulas al mismo tiempo. Pilar Rivera, ese es el problema, pero imagino que habrá alguna solución.
Bueno, en ello está el ayuntamiento. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Porque únicamente un ala del centro San Antonio cuenta con calefacción de gas. En la otra, como dices, los niños se tienen que apañar con calefactores eléctricos y no es suficiente. Son 14, 15 grados los que soportan. Los padres nos han contado esta mañana que 10 en algunos de los baños. Hablábamos a la entrada del colegio con la presidenta del AMPA, con Claudia.
Sí, el problema es que le han puesto los nuevos contadores inteligentes, que el colegio, como está usando más potencia de la contratada, pues entonces está saltando constantemente. Y es lo que tú dices, es la mitad del colegio es electricidad, la otra mitad es gas, y entonces no se puede calentar todo el colegio a la vez, ni estar en la cocina, las cocineras haciendo la comida de los niños. Y entonces, claro, hace frío, porque calientan por las noches la zona de la caldera de gas, que corresponde a las aulas de los niños de 5 años, comedor y cocina, y por las mañanas apagan eso y encienden la eléctrica de las aulas de 3 y 4 años. ¿Qué pasa? Que claro, 3 y 4 cuando llegan por las mañanas está fría, y 5 y cocina y todo eso se va quedando frío a lo largo del día, pero además el problema es que luego, en cuanto se ponen a hacer algo en la cocina, saltan constantemente. Y se va la luz todo el día, las cocineras no pueden hacer su trabajo, están viniendo a las 6 de la mañana fuera de su horario para conseguir, oye, darles una comida decente a los niños, que el otro día ni cuajar una tortilla a las pobres, y entonces, que por suerte nos han dicho ya, porque nos decían que no se podían empezar a hacer las obras hasta Navidades. Entonces hoy ya nos ha confirmado la concejala que van a empezar, que van a poner también una caldera de gas en la zona eléctrica. Eso queremos agradecerlo, que hayan agilizado el proceso, pues nos decían que hasta Navidades no se podía hacer, pero lo que queremos es que mientras se ejecuta la obra, que sabemos que todo, pues oye, lleva un plazo, que digan que va a ser muy rápida, siempre pueden pasar cualquier imprevisto, pues que queremos que mientras nos den una solución temporal para que los niños no estén pasando frío en las clases.
¿Qué os dice el ayuntamiento al respecto?
Pues de momento eso, que van a poner ya, empiezan hoy las obras, y que no está habiendo problemas de que salte la luz realmente. Nos dicen que no hace ese frío las clases. Entonces, no sabemos hasta qué punto nos van a poner algo temporal mientras tanto. Sí reconocen que está el problema de que salte, que hay que cambiar la instalación, eso sí, pero no nos reconocen hasta el punto de que haga ese frío las clases.
Quizás hasta ahora, que hemos tenido temperaturas templadas, incluso cálidas, si tenemos en cuenta los meses de octubre y este noviembre, pues quizá valía un apaño, si me permites, Claudia, pero ahora empieza a hacer frío.
Claro, no, por suerte, ya te digo, por suerte han podido agilizar el comienzo de las obras, que ya no, que nos decían que hasta Navidades no se iba a poder, y al parecer empiezan esta tarde, pero claro, por muy rápido que se ejecute una obra, no creo que la hagan hoy mismo. Entonces, mientras tanto, ya has visto el frío que hace esta mañana. Están las clases heladas. Están las clases.
Y son niños de 3 a 6 años, son niños pequeños.
Niños muy, muy pequeños, algunos no han cumplido ni los 3, claro. Los que cumplen a finales de año han entrado con 2 añitos en el cole. Entonces, hace mucho frío.
Claudia, gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti.
Bueno, pues efectivamente desde el Ayuntamiento de Collado Villalba nos confirman, no solamente a los padres, que la instalación de... Que se van a empezar las obras, que comienzan hoy mismo, la instalación de una caldera mural, para evitar efectivamente que estos niños, alrededor de 150, de entre 3 y 6 años del Colegio San Antonio, tengan que estar en clase enfundados en abrigos, en gorros y en bufandas.
Venga, muchísimas gracias, Pilar, porque además lo que estábamos comentando, lo que os estábamos oyendo, es que el problema es que además se prevé que bajen aún más las temperaturas, con lo que el problema pues se va a agravar. Gracias, Pilar.
Mañana.
Muy bien.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Esta música ya nos vamos a la red, a internet, a todo lo que tiene que ver con tecnología. A Alberto Burguillo, en definitiva, que yo pensaba que no ibas a venir ya hoy porque te habías gastado toda la pasta en el Black Friday, en el Cyber Monday, y que ibas a estar pidiendo por las esquinas.
Pero ¿cómo no iba a venir? Primero, tenía una cita con vosotros ineludible, ¿vale? Y con nuestra audiencia. Segundo, tenía que venir a por mi regalito, que aquel señor, hemos estado llorándole más de una semana, diciéndole que algo tenía que caer para el Black Friday.
Ha mirado para allá.
Y yo pensaba que al resto del equipo de Buenos Días sí le iba a tocar Black Friday y que a mí iba a ser Cyber Monday por aquello de la tecnología.
Claro.
Pero de momento no he encontrado nada.
De momento no ha tocado nada.
Será ya para Navidades. Será para Navidades. Porque estas fechas lo que han hecho es inaugurar la temporada de compras. ¿Eh? No solamente que sean fechas aisladas.
Nos estamos americanizando y como ahí dan inicio a las compras navideñas con el día de Acción de Gracias, el día posterior a Acción de Gracias, el Black Friday, pues aquí lo mismo. Yo creo que para eso está el momento, ¿no? Se tercia esto de gastar dinero en tecnología. Y la verdad que ayer, dando una vuelta por alguno de los portales más importantes, Había unas ofertas increíbles.
¿De verdad? Porque es que yo luego, sinceramente, a lo mejor es que he mirado poco, pero yo no he visto tampoco a la de... ¡Hala, qué ofertón!
Yo he visto algunas, ¿eh?
¿De qué?
Yo también.
¿Que se vendía qué?
Pues mira,
decidme.
Yo, por ejemplo, una de televisiones.
¿Televisiones?
El mismo ejemplo.
O sea, que solo se venden bien las televisiones.
Esta mañana, de hecho, a mis compañeros les comentaba, si hubiese tenido la necesidad de comprar una televisión anoche en Amazon, ahora nombraremos Amazon por otro motivo, lo hubiera comprado. Había dos de las marcas principales de consumo, LG y Samsung, que habían tirado un televisor de precio. Bueno, el televisor era 4K,
¿pero cuánto?
49
pulgadas. ¿Cuánto estaba?
Pues su precio hoy y antes del Black Friday Cyber Monday eran 1.032 euros o 1.050, depende de la marca.
1.000 euros, redondeamos.
Y lo podías comprar por 632 uno de ellos y por 680 el otro. O sea, eran casi 400 euros de diferencia. O sea, era una muy buena oportunidad para quien... Lo que recomendamos siempre aquí en Buenos Días Madrid es, si te hace falta realmente la tecnología, cómprala y además busca el momento oportuno para comprarla.
Claro,
pues
si
fíjate, yo también coincidimos ahí en ese tema porque también vi televisores muy bien de precio. Y luego los chavales, si alguien tenía la necesidad de regalar una consola para sus chavales y comprarla ahora para luego regalarla en Nochebuena, por ejemplo... Pues era una muy buena oportunidad porque habían ofertas de PlayStation y de Xbox a precios realmente interesantes.
Pues será que yo no he mirado.
Quizá en algunos de los casos, no tanto. No, porque quizá no has buscado con interés de encontrar algo concreto. Yo tampoco tenía necesidad de buscar, pero sí que me llamó la atención las televisiones porque además había una campaña importante lanzada y además, digamos que Amazon en ese sentido había vendido espacios publicitarios a los dos y estaban las dos marcas bombardeando con un televisor de las mismas características, o sea que la verdad que era importante. Bueno, sí que Amazon decía que lo íbamos a nombrar por otros motivos. Ya sabéis que con esto del Black Friday y Cyber Monday vamos a encontrar muchísimas cifras en los próximos días de cuál ha sido el volumen de ventas, del porcentaje y demás, pero se estima que, por ejemplo, en nuestro país en torno al 70% de los usuarios estaban dispuestos o se han gastado entre 50 y 150 euros, lo que me parece un presupuesto muy muy razonable, y teniendo en cuenta que el resto pensaban gastarse más, o sea, de todos aquellos que han comprado algo, no como nosotros, sí que tenían pensado gastarse entre 50 y 150, un 70%, y el resto tenían pensado gastarse más pasta. O sea que sí que cuando conozcamos ya cifras al detalle de lo que dio de sí estas jornadas, que por ejemplo Amazon lo han mantenido casi una semana, porque finalizaron el 28, ¿no? Y luego hay que... A mí me gustaría hacer una referencia a los que inauguraron de alguna manera el comercio electrónico y fueron los pioneros a la hora de establecer estas fechas tan señaladas, ¿no?, en el calendario, que, por ejemplo, ya no hablamos tanto de eBay. ¿Os acordáis eBay?
Sí.
¿Cómo penetró en el sector del comercio electrónico? Bueno, pues eBay, Amazon, Vente Privé, que es uno de los portales también importantes, y Privalia, que sigue además dando muchísima caña. Fueron los pioneros en esto de establecer estas fechas como las más señaladas para tener una relación con el consumidor muy directa, ¿no?, a través de la red. Así que no hay que olvidarse. Y luego todas las facilidades que nos permiten y las posibilidades de empresas como Amazon, ¿no?, que puede recoger, no solamente en casa te hacen los envíos, sino que puedes recoger en establecimientos diversos, ¿no?, como gasolineras y otro tipo de comercios, que ya hay otras empresas que tienen establecidos acuerdos. Hay una red de distribución que se llama Kiala, que hay muchísimos proveedores en Internet, que haces una compra y para no pagar los costes te suscribes a la red Kiala y puedes recoger, por ejemplo, yo muchas veces compro y recojo los frutos secos de al lado de casa que está suscrito a la red, con lo cual me ahorro una pasta en el transporte.
Y aparte de la pasta, es que muchas veces que tú a lo mejor no hay gente en tu casa para recoger el pedido porque estás trabajando o no te puedes tampoco desplazar para hacerlo, y como si te lo dejan en la oficina de correos, tiene también unos horarios limitados, pues eso está muy bien porque hay algunos puntos de hasta 24 horas.
Claro que sí, además conoces normalmente a la gente que tienes en tu entorno, con lo cual si te lo dejan en los frutos secos, yo conozco a de los frutos secos, lo tienes mucho más fácil.
Claro.
Y además sabes que siempre lo van a entregar, como tú decías. Pero yo creo que hoy tenemos el tema más importante de los últimos que hemos comentado, sobre todo en los en el arranque de Buenos Días Madrid y Enredados en esta temporada. Yo creo que quizá pueda dar un vuelco a lo que conocemos hasta ahora en la red, y es el concepto de neutralidad en la red, que se va a poner...
¿Cómo que es eso?
Sí, fijaos que hasta ahora habíamos vivido o habíamos conocido un Internet en el que sí habíamos sido muy críticos con las operadoras de telecomunicaciones y los proveedores de servicio en cuanto a los costes, ¿no?, en los costes de acceso a la red y en los servicios y en el coste de los servicios que podíamos optar en la red. Pero no en tanto a que podrían segmentarnos y orientarnos a una red de dos o más velocidades en función de nuestro presupuesto. Es decir, que si queríamos ver cierto proveedor de contenidos, íbamos a tener que pagar una pasta determinada a nuestro proveedor de telecomunicaciones, además de al servicio. Pongo un ejemplo. ¿Os acordáis la polémica el año pasado cuando entró Netflix en España, que se oía en la red que si eras de un determinado proveedor de... si tenías contratado el ADSL, por hablar más claro, si tenías contratado el ADSL con un operador, iba muy rápido. Si lo tenías contratado con otro teleoperador, iba más lento. Y la gente de Netflix esto lo denunció y bueno, lo puso encima de la mesa porque afectaba directamente al consumidor. Pues esto, y por ley, se convertiría en toda una realidad por una ley que se va a votar, o una propuesta de ley que se va a votar el 14 de diciembre en Estados Unidos y que acabaría con la neutralidad en la red. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay una guerra encarnizada entre los que ofrecen las comunicaciones, es decir, los que ponen las autopistas de la red para que podamos navegar más rápido, con más calidad, y todos aquellos que ofrecen los servicios, es decir, Google, Facebook, Amazon, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué ocurre? Que los de las comunicaciones dicen que ellos nos están llevando una parte del pastel importante, que sí que están cogiendo la gente de servicios, que ponen sus servicios en esas autopistas, que para ellos son, entre comillas, casi gratis y que acercan al consumidor muy rápido, pues a comprar, por ejemplo, los días del Black Friday o a entrar en redes sociales.
Que quieren cobrarlo dos veces, porque ya lo pagamos los consumidores, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Ese es el problema. El problema es que si se da vía libre a la modificación de una ley que promulgó Obama, que aseguraba una Internet abierta en 2015, en diciembre de 2015, y se da vía libre finalmente, y en esta votación, el 14 de diciembre, en el Congreso de Estados Unidos, pues se permite que se segmente la red, estaremos asistiendo a un escenario en el que, en un momento determinado, el proveedor con el que tenemos suscrito nuestro contrato de ADSL nos dirá: ¿qué tipo de contrato de ADSL quieres? ¿Vas a acceder a servicios por Internet, por ejemplo, a redes sociales? Sí. ¿Vas a acceder a portales donde vas a ver vídeos, YouTube, Netflix o cualquier otro, o HBO, por ejemplo? Sí. Bueno, pues vas a pagar este dinero. O sea, no es como ahora que tú dices, no, yo quiero una tarifa plana y yo navego a la velocidad que pago por la tarifa por el acceso a la red. No, en este caso vas a pagar por los servicios. Te van a cobrar esa parte porque te van a controlar la calidad de servicio que te ofrecen en la red, pero es que además vas a seguir teniendo que pagar el contrato que tienes pues con Netflix o con HBO o con cualquier otro portal de contenidos que te ofrezca servicios, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Que quienes están en guerra en este caso, por un lado los consumidores, nos vamos a poner en guerra en breve, ya lo veréis, y por otro lado todos aquellos que están en el mundo de los servicios, porque van a perder un montón de clientes potenciales.
Y los habrá que ganen mucho, porque pongo un ejemplo, Movistar, por ejemplo, tiene las dos cosas, ofrece contenidos y ofrece tal, con lo que mucha gente dirá, bueno, pues evidentemente van a barrer para casa, supongo, esto lo estoy haciendo así de cara.
No, has dado en la tecla. Por ejemplo, Movistar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a premiar y va a bonificar a todos aquellos abonados que tengan el paquete de telecomunicaciones con ellos. Por lo tanto, les resultará muy asequible hacer a la carta de servicios y de contenidos. Y por contra, cuando quieras salirte...
Penalizará que quieras ver otros canales.
Y cuando le digas a Telefónica... Oye, que yo también voy a usar Netflix. Te dirá, pues además de la cuota mensual...
30 me euros más.
Este dinerito. Claro, esto a Netflix y a HBO y a Amazon y a Facebook y a Google no les va a hacer ninguna gracia. De hecho, no les hace ninguna gracia. Y han montado, de alguna manera, una alianza para luchar para que no y hacer lobby para que esto no salga adelante. Veremos a ver lo que da de sí y yo...
Pero bueno, todo esto estás hablando en Estados Unidos. ¿Va a repercutir tan rápidamente, tú crees, en España?
Si piensas... O echamos un poco la vista fuera de nuestro país y vemos quién domina el mercado de las telecomunicaciones y quién domina el mercado de los servicios, pues finalmente, al final, Movistar en España, por ejemplo, es dominante, ¿no?, en el mercado de las telecomunicaciones, pero depende de los servicios. Al final, aunque ellos tienen montado su carta de servicios, los contenidos no dejan de venir de Estados Unidos y ellos llegan a acuerdos con distribuidoras de Estados Unidos y al final va a repercutir.
Series, películas...
Claro, y luego tienes que tener otra cosa en cuenta y es que, muy bien, las comunicaciones en España las domina Telefónica, pero tú cuando saltas a portales de servicios que están en cualquier parte de Europa o Estados Unidos, Telefónica lo que hace es que llega a un acuerdo con otra operadora de comunicaciones y tienen enlaces de banda ancha entre ellos para saltar entre nodos y llegar finalmente al que te provee el servicio. Y esto, lógicamente, va a repercutir en el precio. Si se da el visto bueno a la modificación de esta ley que puede, ya digo, penalizar, o sea, que muy.
Hay que estar pendiente de lo que pase el 14 de diciembre.
14 de diciembre, votación, efectivamente, en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos.
Y al final los consumidores somos los pringados que acabamos
siempre
pagando el
siempre,
pato.
Siempre.
Es que es alucinante.
Al final se acaba repercutiendo en el mismo sitio el sobrecoste. Pero
no
que
se puede
tener
hacer huelga de eso, ¿verdad? Como consumidor, de decir, venga, no uso los servicios de.
Podríamos
tal.
Hacer un ejercicio, bueno, pero pasaría como el día sin coches. Al
ya,
final,
se queda en agua de borrajas y al final el fastidiar es tú, porque no coges lo que
muy
te lo que utilizas y a ellos les da igual porque saben que no aguantas.
No, quizá ese día sin internet, pues a lo mejor no tendría mucho éxito, pero sí tendría mucho éxito que todos nosotros hiciésemos un pequeño análisis, ahora que alguno puede tener algunos días de vacaciones en diciembre, y que coja y analice exactamente a qué servicios está suscrito y cuál es la oferta de su proveedor. Porque yo voy a ser sincero, yo por comodidad tengo claro. mi servicio contratado con una operadora. Pero por comodidad, porque tradicionalmente claro. siempre lo he tenido así. Pero cuando en Atrapados en la Red o en Enredados nos poníamos a analizar cómo estaban las ofertas y comparábamos, hay muchas veces que yo decía, me
estoy
tengo que mover.
Dinero.
Pero luego decía, tengo que cambiar teléfono, móvil, no sé, yeah. paso. No me muevo. Bueno, pues yo recomiendo aquí a nuestros oyentes que hagan un pequeño ejercicio estas Navidades y valoren exactamente a qué carta de servicios están suscritos y qué servicio de telecomunicaciones les presta el servicio, y seguro que encuentran una oferta mejor. Porque, por ejemplo, hablábamos de Movistar. Movistar está penalizándonos a todos sus clientes, cobrándonos fútbol, y nos ofrece fútbol a todos. Y realmente los costes en los últimos 2 años se han incrementado en 3 ocasiones por temas de derechos de fútbol, que lo que han hecho ha sido repartir el coste del fútbol, el sobrecoste
del fútbol
entre
¿no?
toda la audiencia, ¿no? Entonces, realmente, pues está sacrificando que tiene muchos millones de abonados para ofrecer claro. servicios y poderse quedar con derechos de emisión de deporte, en este caso, ¿no?
Oye, y más cosas, a ver, que tengamos
bueno, pues,
que estar pendientes.
Yo creo que aquí vamos a hacer un guiño a todos los que usamos tecnología en general, ¿no? Y es todos los problemas que hemos visto, por ejemplo, en el Black Friday, lo han petado Amazon, lo ha petado eBay, lo ha petado uh-huh. cualquier portal que se dedica al comercio electrónico, pero no nos hemos fijado qué está pasando con aquellos que prestan los servicios o que hacen posible que esos servicios nos lleguen. ¿Qué pasa con los trabajadores de estas grandes compañías? Que además la polémica ha surgido tanto por el Black Friday y Cyber Monday, pero también por el lanzamiento de los modelos de iPhone y de Samsung este año, y es qué pasa con todos los trabajadores que trabajan para estas grandes compañías, que están deslocalizados y trabajan en cualquier parte del mundo a unos costes salariales bajísimos, y donde tanto Apple como Google hacen la vista gorda, miran para otro lado, y queda muy bonito luego colaborar en campañas solidarias y, sin embargo, dejar de lado qué está pasando con la explotación infantil, por ejemplo, en Asia, de todos aquellos que se dedican a ensamblar equipos de iPhone. O qué está pasando en el Congo con la extracción de cobalto o de coltán, que son minerales importantísimos para fabricar los conductores, los microconductores que llevamos en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Les están explotando, no les están pagando prácticamente nada. Hay guerras entre diferentes tribus para quedarse con el control de las minas, de las explotaciones de las minas, y está pasando. Y chavales de 6 años o de 4 años que son pequeñitos y pueden meterles por túneles que hacen, pues les tienen trabajando y arrastrándose por allí. Y nosotros miramos para otro lado. Pero claro, es que las cifras, cuando ves las cifras y las analizas, pues las grandes compañías dicen, pues hay que mirar a otro lado. Porque claro, estamos hablando de que desde 2007... hasta 2017 se han fabricado más de 7.000 millones de teléfonos móviles. O sea, más teléfonos móviles que habitantes hay en el planeta. El volumen anual de los smartphones, tablets, incluidas las líneas de datos, estamos hablando de más de 3 billones de dólares. Claro, las cifras son importantísimas. Más de 28 millones de puestos de trabajo directos que genera el mercado de la telefonía móvil. Entonces, la reflexión que quería poner encima de la mesa, y es que sí, que es muy bonito que vengamos a hablar todos los martes del Cyber Monday, del Black Friday, de que se nos va a acabar la neutralidad en la red, pero que tenemos que pensar qué está pasando con todos aquellos que fabrican tecnología.
Saber a costa de qué,
claro.
¿no?
Claro, e igual que compramos productos ecológicos o pescado claro. que bueno, pues que proviene de una extracción segura y coherente con el medio ambiente, que también compremos tecnología de aquellos fabricantes
igual.
Que cumplen una serie de normas o una serie de mínimos. Cuidado, porque aquí en Europa ya está llegando. Esto yo no me estoy, fíjate, he nombrado el Congo, he nombrado Asia, pero es que en Europa hace 15 días los empleados de Amazon de Italia y de Alemania se pusieron en huelga por las condiciones precarias que estaban viviendo, ¿no? En la explotación, entre comillas, que se está dando en las cadenas, porque claro, se están desbordando todas las cadenas de sobre todo de distribución, ¿no?, de estos productos para que te lleguen a casa, porque claro, claro, ¿cuál es el éxito de este modelo de ventas? No solamente que sea bueno, bonito y barato, sino que te llegue en tiempo razonable, sí, y además si puede todos, ser en el mismo día o el día siguiente, mejor.
Eso te iba a decir, que luego todos lo queremos para allá. Ahora estamos acostumbrados a lanzas un mensaje y sabes que al momento tienes contestación, pues de la misma manera queremos, compro un producto y lo quiero tener cuanto antes.
Ese es el éxito de los portales online. Entonces, desde aquí vamos a lanzar un mensaje para que... Y luego ya no, y luego ya de aquí a la Navidad nos vamos a poner contentos y todos los martes vamos a hablar de la tecnología y de lo que podéis o qué opciones tenéis de cara a las Navidades y a los Reyes Magos, ¿no? Vale. Pero hoy había que poner un poco la mirada crítica en ese pasado del torrente que hemos tenido con el Black Friday, del Cyber Monday, y bueno, pues que hagamos un ejercicio de reflexión y veamos a ver qué tecnología compramos.
Desde luego. Pues, pues nada, ¿y a qué precio?
¿Y a qué precio? Porque
o sea, el coste, no solo el precio monetario, sino el coste que supone la realización de esos productos.
Por cierto, el otro día, es que me acabo de acordar ahora mismo, el otro día me renové el carnet de identidad y me acordé de lo que tú habías contado.
¿Preguntaste?
Del chip este. Sí, que pregunté.
¿El digital?
Bueno, amabilísimos, de verdad, tengo que decir, súper rápidos, súper amables todos, es verdad. Y me dijeron que efectivamente, como no estaba habilitado, que estaban pensando que probablemente se podría solventar este problema en enero, y que había la posibilidad de en enero volver y sin volver a pagar tasas, por supuesto, te lo renovaban otra vez gratuitamente y además te empezaba a contar la validez desde la renovación, no desde antes, con lo que te daban unos meses más de
DNI. Un poquito
más de margen, ¿no? Sí,
bueno, pero está mal. Bueno, a mí lo positivo es este mensaje que nos lanzas, Begoña. Lo negativo es que creo que tantas expectativas que teníamos en el DNI 3.0, pues lamentablemente va a generar mucha desconfianza, que ya veremos lo que cuesta recuperar y que la única manera de recuperarla es generando servicios que podamos los ciudadanos pues acercarnos a través de nuestro DNI electrónico y que sea seguro.
Muy bien. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias, como todos los martes, por acompañarnos, y seguiré buscando esa lista que habías
El pedido. Martes vendré a veros y únicamente decirle a tu proveedor de distribución que igual que Amazon, eBay y los demás lo han petado, que el tuyo no llega.
No sé qué está pasando, ¿verdad?
Un poquito largo, pero bien tirado.
Venga, ahora que mirarlo.
Buena semana.
Gracias, hasta luego. 11:31.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7:15, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. Mañana, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7:15 de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hay 33 minutos de la mañana. Estoy viendo esta música de David Bowie y Juanjo Ceballos, hay que poner más, David Bowie. Hoy está justificado, ¿verdad, Alipio?
Sí, Pero es que además a estas horas son las 11:33 de la mañana. Tenemos que hablar de ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de Graciela Almendral, que es la directora de Indagando TV. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días,
buenos días.
Bueno, y vamos a ver, estamos hablando de ciencia. Vamos a hablar, lo hemos comentado a primera hora de la mañana. Ahora vamos a hablar con Pedro Duque, que es nuestro hombre en las estrellas.
Nuestro hombre es las estrellas, porque además en esta sección hemos hablado, por ejemplo, de ciencia que se hace en los hielos, en los polos, pero es que se hace mucha ciencia en el espacio. Por eso queríamos hablar con Pedro Duque, primer español que viaja al espacio en 1998 y posteriormente repite Odisea, nunca mejor dicho, en 2003. Buenos días, Pedro Duque.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Antes de empezar la entrevista, vamos a escuchar unos segundos un audio que seguro, que te suena mucho.
T-minus 10, 9, 8, we have a go for engine start. 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and lift off of Discovery with a crew of 6 astronaut heroes and one American legend.
Estábamos en el 29 de octubre de 1998, era el lanzamiento del transbordador Discovery. Y en él iba Pedro Duque, se convertía en el primer español en viajar al espacio, pero con él también iba John Glenn, que se convertía a sus 77 años en la persona mayor, ¿no?, que ha pisado el espacio. Han pasado, el año que viene harán 20 años. ¿Qué quedó de ese astronauta que viajó al espacio por primera vez, el primer español que viaja al espacio? Que además en el audio hemos oído que te llaman héroe, no sé si te sentías a ti así, como un héroe, y en qué... ¿En qué astronauta te has convertido ahora?
Bueno, sí, sí, ese día... digamos que el comentarista de la NASA tuvo que inventar algo porque tenía que destacar especialmente a John Glenn, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, de paso nos cayó lo de héroe ya puestos, ¿no? Pero vamos, que está claro que la exploración del espacio actual, pues, no es como... las exploraciones anteriores en las cuales había unos héroes que hacían sus hazañas individuales. Aquí todo es una hazaña colectiva de miles y miles de personas que nos lleva hasta allí arriba, ¿no? Y bueno, ¿qué puede haber quedado de aquella persona? Bueno, pues lógicamente he aprendido mucho desde entonces. Esa era la primera vez que montaba en un cohete. Había sido, digamos, reserva, ¿no? Un par de veces antes... Pero sí que está claro que ese es un momento determinante a partir del cual verdaderamente pues ya sí que te puedes considerar que has llegado a ser astronauta.
Pedro, tú tienes una conciencia medioambiental muy importante. Creo que, bueno, me imagino que el hecho de ser astronauta, ¿no?, viajar al espacio ayuda mucho a tener esa conciencia. Y cuando hablas, por ejemplo, cómo se ve la Tierra, ¿no?, cuando estás desde el espacio... Llama la atención sobre cosas como la atmósfera, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo nosotros desde la Tierra y qué veis desde el espacio cuando miráis a la atmósfera y sus efectos, por ejemplo, los efectos que tiene el mismo cambio climático, entre otros daños que se están realizando?
Sí, desde luego que los datos que... Es decir, que estar en el espacio te permite tener un montón de datos, ¿no? Estar personalmente en el espacio, pues claro, te hace que... la impresión sobre la mente pues sea mucho más fuerte de lo que desde allí arriba se ve diferente. Los satélites que tenemos en órbita son los que están proporcionando los datos más importantes para poder entender cómo es la evolución de la Tierra en su conjunto. Claro, todo hay que estudiarlo desde fuera para poder entenderlo. Y esos son los que verdaderamente han hecho que entendamos cómo está funcionando el cambio climático. Las personas, cuando estamos allá afuera, pues lo que sí que vemos es algo que realmente nosotros ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero cualquiera que se lo cuentes, pues le hace cambiar de mente, ¿no? Que es que cuando estás abajo en la Tierra, sentado en donde sea, pues miras hacia arriba y en un día despejado, pues ves una inmensidad azul que más o menos desde abajo pues parece como que fuese infinita. Y si lo ves desde arriba, pues lo que ves es que en realidad lo que es infinito es el negro y el trocito azul pues es una capa muy finita que está justo encima de la Tierra Y eso te hace pensar que, bueno, que al final la cantidad de aire que tienes es muy poca y que estamos utilizando la atmósfera como vertedero de todos nuestros residuos de gases sin preocuparnos de nada.
De hecho, comentabas también que, por ejemplo, ¿qué obra humana destaca cuando estás mirando la Tierra desde el espacio?
Pues destacan pocas, y la que más destaca de todas que yo haya visto o que yo haya comentado con los compañeros, para que no sea yo solo, ¿no? Es el campo de invernaderos gigantesco que hay en el sur de España, en Almería. Ahora debe haber alguna más, algún otro campo de invernaderos en algún otro sitio, no lo sé.
Yo siempre había oído, Pedro, que era la Gran Muralla China, y ahora nos dices que son los invernaderos de Almería lo que se ve más desde el espacio.
La Muralla China no se ve, vamos, hay que...
Pues yo creía que era una pregunta de trivial, fíjate si estaré engañada.
La habíamos metido en las redes, para pasarte la siguiente pregunta, y era si desde el espacio también se ve, por ejemplo, qué país tiene una buena política de conservación medioambiental y qué país no.
Pues en algunos casos se ve, sobre todo si la frontera es recta, ¿no? Es de estas fronteras artificiales que se hace con una línea recta, pues vamos a dejar de pelearnos y de aquí hasta aquí, ¿no? Y cuando las fronteras son rectas se ve a veces una diferencia muy grande. Algunas fronteras, pues el verlas pues da un poco de tristeza por ver que son desigualdades, hay gente pobre a un lado, rica al otro. Como por ejemplo el otro día, pues justo puso Scott Kelly, compañero, una foto de la zona del Sinaí para dar tributo a las personas que habían matado allí hace pocos días, y justo sale la frontera entre Israel y el Sinaí, que es recta, y se ve que a un lado en todo el territorio de Israel está irrigado y cultivado, y sin embargo el Sinaí pues no, está completamente vacío y de arena nada más, ¿no? Y esas se ven. Y luego, política medioambiental también se ve, como decís, por ejemplo, entre Guatemala y México, pues hay una frontera recta que es de norte-sur, y se ve que en México han talado todo el bosque tropical y sin embargo en Guatemala pues hay una conservación mayor, que no sé si será por políticas o será pues porque la gente pues no se ha puesto a talar, ¿no? Tampoco lo sé. Pero las políticas medioambientales se suelen notar desde el espacio si son conservación de los bosques, ¿no? De grandes bosques.
Pedro, ¿el espacio por qué es un buen laboratorio para la ciencia? ¿Por qué los experimentos que se realizan en el espacio luego son útiles aquí en la Tierra?
Pues el espacio es útil para muchas cosas. Una de ellas es por la ventaja de la observación desde ahí. Eso es lo primero, ¿no? Como hemos dicho, la observación de la Tierra desde ahí arriba se puede hacer con toda la Tierra, se puede observar con el mismo instrumento, y por lo tanto se pueden hacer estadísticas muchísimo más fiables de cómo es la evolución global del mundo, tanto la atmósfera como los cultivos, los bosques, la misma deforestación. Todo eso se puede estudiar del espacio desde el mejor sitio, obviamente. Porque si estudias con un avión, pues sí lo ves, pero luego va otro con otro avión y con otro instrumento a estudiar otra zona, y ¿cómo comparas? Luego, por supuesto, la ventaja de observar desde el espacio es que estás fuera de la atmósfera y puedes hacer la astronomía. Aquí ahora mismo estamos en Villanueva de la Cañada, al lado de Madrid, que está el Centro Europeo de Astronomía Espacial, y la Agencia Europea del Espacio tiene toda una serie de telescopios que están en órbita, que apuntan hacia el universo y que ven cosas que desde abajo, por causa de la atmósfera, pues no se pueden ver. Y luego, pues, por supuesto, también existe la ventaja, que quizás es más relacionada con nosotros los astronautas, de tener un laboratorio en ingravidez. Entonces se hace ciencia que aprovecha las condiciones de ingravidez o de que no se note la gravedad, y con eso pues se pueden hacer experimentos diferentes que nos aportan otra visión y nos ayudan a comprender las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, pues los líquidos se pueden estudiar flotando en vez de estar dentro de botes o recipientes. Y las personas, la biología, pues también funcionan diferente en ingravidez, y de ahí se aporta una nueva visión que hace que los científicos a veces pues resuelvan pues enigmas que tenían que por lo que sea pues resultaba difícil resolver en los laboratorios de Tierra.
Oye, Pedro, una pregunta así atrevida de osado. tú conoces perfectamente cómo es la investigación aeroespacial ahora mismo. ¿Crees que en el futuro va a ser posible la vida en otros planetas?
Bueno, todavía no sabemos ni siquiera si existe aún naturalmente la vida en otros planetas. Es muy probable que haya miles y miles e incluso millones de planetas parecidos al nuestro por allí, por el universo. Y por lo tanto, pues todo eso hay que buscarlo, claro. Y la vida de nosotros en otros planetas, pues es posible también. Yo creo que se han hecho suficientes reflexiones y diseños preliminares, ¿no? Bocetos de cómo sería estar allí, qué cosas se necesitarían. Y en principio todo parece posible si ponemos suficiente número de personas a trabajar con ilusión durante suficiente tiempo. No creo que haya nada que diga, bueno, pues no podremos nunca pues estar viviendo en la Luna o en Marte. Hombre, Venus, por ejemplo, con temperaturas de 400, 500 grados, pues ahí, o más.
No nos vemos, ¿no?
Pues ahí es más difícil técnicamente. Que se puede, seguro que se puede, pero ahora mismo no vemos cómo se haría. Y
eres
no parece
un
que tampoco
¿eh?
Den ganas, tampoco. Tampoco dan ganas, ¿no? Pero en Marte o en la Luna, pues sí que más o menos sabemos cómo se haría, ¿no? Tenemos una idea, un boceto tecnológico que lo podríamos hacer.
Bueno, tenemos que despedir porque sabemos que das una conferencia ahora. Te voy a hacer una pregunta muy rápida, muy rápida, muy rápida, de cierre de la sección. Si pudieras coger a tres personas, destacadas personas, las que tú elijas, y subirlas a la Estación Espacial Internacional para que entiendan lo que nos has contado, la necesidad de proteger, por ejemplo, nuestra atmósfera, ¿a quién te llevarías?
Sin la broma de que no vuelvan, ¿no?
Un optimista y un cachondo.
Venga, sí.
Vamos a ver, pues... no sé si se lo merece Donald Trump, pero sería uno de ellos. Y además él tiene la oportunidad de ir él solo, o sea que no. A él no, porque él tiene cohetes que manda él y que se vaya él solo si quiere. Y no sé, pues la gente que tenga influencia sobre la conservación de la Tierra, está claro, no sé, algún importante dirigente pues de África, por ejemplo, ¿no? Que no han tenido la oportunidad y que vean cómo desde arriba se ve su continente y cómo se está deforestando. Yo creo que alguna gente que tengan mando sobre muchísimas personas y que influyan a millones de personas, pero que no estén dentro de los países que hayan podido ir. Alguien de Indonesia, de África, quizá de Sudamérica y que lo vean.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros. No sé si queréis comentar algo más.
No, yo me he quedado con lo que decía Pedro. Si eso fuera posible, que llevara una persona ahí arriba y se sensibilizara, hacíamos un cohete con crowdfunding, si hiciera falta.
Estaba haciendo la broma, digo, somos tres, pues nosotros somos tres, podríamos irnos.
Bueno, sí, oye, yo me presto, ¿eh?
Gracias, Pedro.
Gracias, enhorabuena.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Buen día, gracias.
Ya está, ¿no? Me di por despedida, ¿no?
Seguimos escuchando David Bowie y, bueno, ha sido un placer hablar con Pedro Duque.
Y dice Graciela, ¿me dio por despedida? No, aquí te despedimos como tú te mereces, Graciela, diciéndote que gracias por acercarnos a Pedro Duque te esperamos la semana que
viene.
El martes que viene, más ciencia con Graciela Almendral.
Gracias.
11:47 minutos de la mañana.
101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, cuando son las 11:47 minutos de la mañana, Alipio, tenemos que irnos a un punto de Madrid en donde se ha producido un suceso hace pues menos de dos horas.
Pues sí, se lo comentábamos en el anterior boletín informativo de las 11 de la mañana. Les avanzábamos que se había producido un incendio en un edificio de la calle Melchor Fernández Almagro. Había varias personas afectadas y ahora contamos que hay una persona fallecida. Nuestra compañera Marta Zúñiga se encuentra ya en ese lugar. Marta, buenos días, cuéntanos cuáles son las últimas noticias que tenemos en relación a este suceso.
Bueno, pues estamos, como dices, Alipio, Begoña, en el número 76 de la calle Melchor Fernández Almagro, donde se ha producido ese incendio. Vamos a conocer la última hora con José Ramón Santamarina, que es portavoz de Emergencias Madrid. Vamos a confirmar si, en primer lugar, el incendio estaría ya extinguido.
Buenos días. Está extinguido el incendio, efectivamente. Se ha declarado en la primera planta, en un edificio de 2 alturas. Parece ser que al salir del edificio en llamas han dejado la puerta abierta y eso ha hecho que, sobre todo en la planta segunda y tercera, se acumulara gran cantidad de humo, además con bastantes calorías. Incluso ha afectado a las puertas de esas plantas. Y en el tránsito de vecinos hacia abajo, que han bajado por su cuenta, pues ha habido intoxicados y una persona fallecida. La persona fallecida ha sido imposible hacer absolutamente nada por ella. Y los heridos, estamos hablando de 23 personas atendidas, fundamentalmente por intoxicaciones, alguna pequeña quemadura, pero sobre todo intoxicaciones. Y 3 de ellas han sido trasladadas para una valoración más en profundidad al Hospital de La Paz, sobre todo un bebé de 19 días, que bueno, para asegurarse o asegurarnos de que no tiene nada y está absolutamente bien, pues ha sido trasladado, más por precaución que otra cosa.
José Ramón, ¿siguen confinados los vecinos todavía en el inmueble, un inmueble de 12 alturas, de 12 pisos?
Sí, siguen confinados porque el hueco de la escalera todavía tiene humo, se está ventilando, pero para evitar que se puedan producir nuevas intoxicaciones están confinados en sus domicilios. No obstante, bomberos además está procediendo a revisar las viviendas una por una, son muchas, son 12 alturas con un montón de casas por planta, y están revisando una a una para evitar que, bueno, para asegurarse de que si ha habido alguna filtración, evacuar el humo, e incluso si hubiera alguna persona que hubiera podido resultar intoxicada y estar en su domicilio, pues atenderla también.
Gracias, José Ramón, por esa última hora. Y vamos también a hablar con María. María es hija de una de las vecinas de este inmueble que está precisamente confinada en su piso. Ella, desde aquí abajo, desde la calle, puede estar haciéndole señales de que se tranquilice. María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que te ha contado tu madre? Porque he visto que hace unos instantes estabas hablando con ella por teléfono. ¿Cómo ha sucedido todo?
Pues me llamó esta mañana a las 10 de la mañana, que se estaba quemando literalmente el edificio, que no podía salir de su habitación, que estaba todo lleno de humo. Impresionante. Ha sido impresionante. Yo he bajado, que vivo allí cerca de Ramón y Cajal, según bajaba con el coche veía el humo negro salir y bueno, pues pensaba lo peor, claro. No podía salir de su habitación, son casas de 50 metros cuadrados, entonces pues rápidamente he venido y hay un despliegue aquí tremendo, o sea, tremendo. No he visto cosa parecida porque se ha debido extender el fuego hacia las plantas de arriba y bueno, ha sido impresionante.
María, ¿qué es lo que te está contando tu madre a través del teléfono? ¿Ella está tranquila? ¿Cómo está?
Parece ser que sí, ahora ya está más tranquila. Parece ser que los bomberos ya han podido acceder por la azotea y, bueno, le han dado indicaciones de que siga en la habitación todavía, de que no salga bajo ningún concepto porque parece ser que hay muchas calorías. De hecho, mi madre me ha dicho que cuando ha salido a abrir la puerta los bomberos estaba bastante caliente, lo que es el piso, y bueno, pues parece ser que sí, que todavía el humo es muy tóxico y no se puede respirar bien. Entonces le han dicho que se quede en la habitación, que se quede en la habitación.
Pues María, muchísimas gracias por atender. Sé que estás muy, lógicamente, preocupada por tu madre. Sé que te está llamando otra vez por teléfono. Alipio, Begoña, esta es la última hora desde el número 76 de la calle Melchor Fernández Almagro.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, Marta. Vamos a seguir, como no, muy pendientes de todo lo que suceda en ese punto donde, como decimos, como consecuencia de ese incendio ha fallecido una persona y otras varias han sido atendidas, unas in situ y posteriormente trasladadas, 3 de ellas al Hospital La Paz para su valoración. Uh-huh. En fin, seguiremos, como decimos, pendiente. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Hasta luego. Y'all trying to do.
Quedan 8 minutos para que llegue el mediodía aquí a Madrid, porque en Canarias es otra hora, ya lo saben, una hora menos. En Alemania, vete tú a saber, no, en Alemania es la misma.
Sí, la misma. Aquí.
Pero bueno, es que lo digo esto, dirán, se ha vuelto loca un poquito, pero sobre todo porque es que ahora viene Carmen Martín Tejeda, que se ha dado un paseo por la red, y ahí vienen cosas de todas las partes del mundo, o sea, que las horas también influyen, ¿eh? Las cosas que se cuentan depende de qué hora.
Efectivamente, o sea, darse un paseo por las redes sociales.